El doctor Henry Cohen, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, aseguró anoche que hay algunos indicadores que empiezan a mostrar una situación más promisoria en relación al aumento de casos de COVID-19.
Hay algunas cifras que podrían empezar a ser un poco más promisorias, y yo cuido muy bien las palabras, porque estamos hablando de una pequeña luz que empieza a verse, que siempre es partiendo de una cifra muy alta de datos que compromete la situación sanitaria.
En una entrevista en Telenoche, Cohen mencionó que se está viendo un enlentecimiento en la cantidad de contagios diarios y en los ingresos a CTI.
También señaló, además, que ha habido un descenso sostenido en la capacidad promedio que tiene cada persona infectada de contagiar a otra. Este indicador estaba por encima del 1.25 y se ha ido acercando al 1.05 e incluso 1.03. En algunos lugares del país, en donde la pandemia estaba en niveles más altos, como es el caso del departamento de Rivera, está aún más cercano al 1.
El experto indicó que en grupos pequeños, como el personal de la salud, se está viendo una declinación de los casos a partir del día 15 de la primera dosis de la vacuna. Explicó que este dato es promisorio, teniendo en cuenta que en su mayoría los trabajadores de la salud ya están recibiendo la segunda dosis.
Pese a estos datos alentadores, el coordinador del GACH advirtió que hay una gran pérdida del mecanismo de rastreo y alertó que el control de la situación, lamentablemente, es muchísimo más difícil que antes.
El reporte oficial de anoche trajo otro número alto de muertes de enfermos con COVID-19, 63 concretamente, aunque menor que la cifra récord del lunes, esa que nos había espantado a todos, 71. Los fallecidos consignados ayer tenían entre 37 y 96 años de edad.
Los otros datos de reporte diario fueron más alentadores. Se detectaron 2.287 contagios nuevos en 16.946 análisis, lo que implicó una tasa de positividad del 13,5%, mucho más baja que los días anteriores.
Sí, recordemos, estábamos en tasas de más de 20%, ¿no? Por ejemplo, el día anterior había sido 22, antes 25, 23, 24, bueno, ahora bajó a 13,5%.
Actualmente hay 31.302 personas cursando la enfermedad, o sea, 1.213 menos que el día previo.
Y ese es otro dato que conviene colocar en función de la gráfica. Dijiste 31.302.
Sí.
El día anterior eran 32.515, antes 32.903. O sea, se viene bajando desde el pico que se había dado el 10... el sábado, que había sido 35.532.
Hay 486 pacientes en CTI, 8 menos que el lunes, según el monitor oficial diario que divulga el Sistema Nacional de Emergencias.
Las 48.000 vacunas de AstraZeneca que envió a Uruguay el sistema COVAX de la Organización Panamericana de la Salud vencen en junio. Por eso, el gobierno prevé utilizarlas todas para la primera dosis y luego esperar que arribe un nuevo embarque antes de los siguientes 90 días, que es cuando debe aplicarse la segunda inyección.
Según el observador, estas 48.000 dosis de AstraZeneca comenzarán a ser inyectadas este fin de semana en Artigas, Cerro Largo, Paysandú, Rivera y Canelones. Estas vacunas serán aplicadas solo a personas mayores de 60 años, tal como recomendó la Comisión Nacional Asesora de Vacunación.
Esto falta terminar de confirmarlo, pero trascendió ayer, lo consignó Telemundo, después lo confirmaron otros órganos de prensa. El gobierno acordó la compra de alrededor de 1 millón de vacunas más de los laboratorios Pfizer-BioNTech contra COVID-19.
El presidente Luis Lacalle Pou había dicho la semana pasada en conferencia de prensa que el gobierno cuenta con un número de vacunas que excede al total de la gente que va a vacunar y que ha encargado más vacunas por las dudas.
En la ciudad de Paysandú ya rige desde el sábado el cierre de plazas, canteros de avenidas y la costanera norte en el horario de 10 de la noche a 6 de la mañana a efectos de evitar aglomeraciones.
La clausura de espacios ha sido dispuesta al menos hasta el próximo 30 de abril por el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, el SECOED de Paysandú, según consignó el observador.
También se dispuso que no pueden funcionar salas de slots o maquinitas de juegos en comercios o clubes.
Los locales gastronómicos y comercios que funcionan las 24 horas ahora deben cerrar a la medianoche.
¿Cuál es el contexto? ¿Por qué?
Bueno, Paysandú ha venido sufriendo últimamente un incremento sostenido de contagios de COVID-19.
La intendencia de Paysandú se sumó así a otras que ya han ordenado medidas más estrictas que las del gobierno nacional para evitar aglomeraciones. Conocíamos los casos de Montevideo, de Salto, de Rocha, ¿Mencionemos algún ejemplo más?
La comuna de Artigas, según la diaria, ha decidido que los bares y restaurantes estén abiertos como máximo hasta la hora 22 y prohibió la circulación en el paseo 7 de septiembre, así como la circulación luego de las 22 horas en las plazas de las ciudades y localidades de Artigas, Bella Unión, Baltasar Brum y Tomás Gómez Soro. También la Intendencia de San José ha dispuesto que los bares y cantinas abran solo hasta las 22 horas, mientras que los restaurantes están habilitados hasta la medianoche.
Sigue abierta la discusión sobre si hay que tomar más medidas, ¿no? Si hay que restringir más la movilidad. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado decidió este lunes solicitar una audiencia con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, donde, entre otros puntos, se reclamaría mayores medidas de restricción de la movilidad para frenar la propagación de COVID-19.
Los colorados resolvieron que sus dos miembros en el gabinete, Germán Cardoso, ministro de Turismo, y Adrián Peña, de Ambiente, sean quienes se reúnan con el mandatario.
El expresidente y secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, dijo, hablando con El País, que las medidas anteriores de restricción de la movilidad no han sido suficientes para generar conciencia del riesgo en la gente.
El legislador colorado, Pepe Pasquet, por su parte, señaló que de allí estuvo sobre la mesa la necesidad de agotar las medidas posibles de restricción de la movilidad, así como aquellas que puedan atender la situación económica que enfrentan miles de uruguayos.
7:17.
Nos vamos a noticias de la pandemia en el mundo.
En México comenzó el reclutamiento de voluntarios para el primer ensayo clínico de su propia vacuna contra COVID-19, bautizada Patria, un nombre que explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre de pensar en ser independientes, que nos conviene ser independientes. Desde luego no se trata de cerrarnos en un mundo globalizado, pero debemos de ser autosuficientes en lo fundamental, en lo básico.
Agregó que no es poca cosa desarrollar la vacuna porque quienes las hacen deciden si permiten que salga de sus territorios o no. Esta, señaló, esta vacuna es para México y otros países de todos modos.
Los lotes con el inmunizante desarrollado por el laboratorio mexicano Abimex ya están listos y para probarlo se reclutará a entre 90 y 100 adultos sanos en la Ciudad de México. El análisis de resultados se concretará entre abril y mayo.
Y entonces, bueno, si esta y las siguientes dos fases de ensayo resultaran exitosos, la vacuna mexicana podría ser puesta en diciembre a disposición de la autoridad sanitaria para su autorización.
El gobierno mexicano destinó unos $7.400.000 para el desarrollo de esta vacuna probada hasta ahora en ratones y cerdos.
Y hablando de vacunas, otra vez aparecen dudas con respecto a alguna de las marcas. Concretamente, en Estados Unidos, las principales autoridades sanitarias recomendaron una pausa en el uso de la vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson por precaución, mientras investigan varios casos graves de coágulos de sangre.
Estos incidentes parecen ser similares a los observados en Europa con el uso de la vacuna de AstraZeneca y ambos compuestos coinciden en que utilizan la tecnología de un adenovirus como vector.
La Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están evaluando la importancia potencial de 6 casos reportados de coágulos sanguíneos poco comunes en pacientes que recibieron la inyección.
Hasta que ese proceso esté completo, recomendamos esta pausa, explicó la FDA.
¿Qué hora es? Son 7:20.
Vamos con más noticias internacionales.
Irán advirtió que empezará a enriquecer uranio al 60% tras responsabilizar a Israel por una explosión que dañó una de las plantas que hay para el refinamiento en el país.
El gobierno iraní envió una notificación al Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el supervisor del acuerdo sobre el programa iraní firmado en el año 2015.
Ese 60% está muy lejos del límite de enriquecimiento de 3,75 fijado en aquel pacto. Y, por otro lado, acerca a Irán al 90% que es el necesario para usar este mineral con fines militares.
El anuncio llega después de la explosión en la planta, pero también de conversaciones auspiciadas por la Unión Europea para que tanto Irán como Estados Unidos retornen al cumplimiento del acuerdo.
¿Y entonces se complican las conversaciones?
Desde Washington, la Casa Blanca consideró que esto es una provocación, pero añadió que quiere proseguir con las negociaciones diplomáticas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a Vladimir Putin a disminuir las crecientes tensiones con la vecina Ucrania, sumándose al rechazo por las tropas rusas desplegadas en la frontera bilateral, un planteo que ya había hecho en las últimas horas, por ejemplo, la OTAN.
La acumulación en los últimos días de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana y en la península de Crimea, que Moscú anexó en 2014, ha generado inquietud en los países occidentales. Según Estados Unidos, el número de efectivos rusos está en su nivel más alto desde 2014, cuando estalló el conflicto con los separatistas prorrusos.
Por su parte, tras la comunicación entre Biden y Putin, el Kremlin dijo que ambas partes expresaron su disposición a continuar el diálogo.
En declaraciones televisadas, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, respondió que Moscú desplegó los efectivos para ejercicios de entrenamiento de combate en respuesta a movimientos militares de la OTAN que amenazan a Rusia.
Vamos ahora a la interna de Estados Unidos. Allí las familias de George Floyd y Daunte Wright, el joven negro que murió baleado hace pocos días por una agente de policía, pidieron el fin de la violencia policial, pidieron el fin del racismo en el país.
En la ciudad de Minneapolis crece la tensión después de que Wright, de 20 años, fuera abatido en un control de tránsito.
La policía catalogó esa muerte de Wright como accidental porque sostiene que la funcionaria intentaba sacar su pistola eléctrica cuando se equivocó y terminó disparando con un arma de fuego. Esa agente involucrada en la muerte renunció. El jefe de la policía local también dimitió.
El abogado de la familia de Daunte Wright, Jeff Storms, refutó esta afirmación. Un accidente es tirar un vaso de leche, no sacar un arma, consideró.
¿Recuerdan el bloqueo del canal de Suez hace pocos días? Bueno, empiezan a aparecer números, empiezan a tomar forma las demandas. Egipto, concretamente, reclama $900 millones de indemnización tras el bloqueo del canal de Suez a fines de marzo. Y, mientras espera el resultado de su reclamo, incautó el portacontenedores que provocó el incidente.
La autoridad del canal de Suez informó que se emprendieron negociaciones para obtener una indemnización por el perjuicio causado por el barco panameño Ever Given, que se quedó atascado durante casi una semana en el canal paralizando su tráfico.
Egipto no cometió ningún error en el incidente, afirmó la autoridad, que responsabilizó al navío de lo que pasó.
El monto de $900 millones se correspondería con las pérdidas comerciales que el barco provocó a la autoridad que gestiona el canal y cubriría los gastos de la operación de reflotamiento.
Sí, pero esa es una sola de las demandas que están preparándose, ¿no? Esta es la de Egipto, la del país Egipto. Después vienen todas las que se desarrollarán en el terreno privado. Son 7 y 25 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
El presidente de la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, agradeció la mediación del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou para conseguir vacunas chinas contra COVID-19 a efectos de aplicarlas a jugadores de fútbol.
El titular de la CONMEBOL anunció ayer que llegó a un acuerdo con el laboratorio Sinovac por la donación de 50.000 dosis de su vacuna para aplicar a jugadores, árbitros y otros actores del deporte. A través de Twitter, Domínguez expresó que el rol de Lacalle Pou fue crucial para concretar el acuerdo de enorme importancia para el fútbol sudamericano. Domínguez también agradeció al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al secretario nacional del deporte, Sebastián Bauzá, al embajador uruguayo en China, Fernando Lugris, y al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso.
Alonso dijo, hablando con La Diaria, que las gestiones del gobierno uruguayo comenzaron a mediados de marzo, cuando Domínguez visitó Uruguay y, entre otras cosas, se reunió con Lacalle Pou.
Bueno, algunas repercusiones. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que esta semana se quejó de la escasez de vacunas destinadas por el gobierno nacional a su departamento, dijo ayer en BTV: vemos que el presidente anunció la cooperación con la CONMEBOL para vacunar para la Copa América. De repente, esa misma consideración la podría tener para el departamento de Canelones.
La oposición expresó disconformidad con las explicaciones que dio el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sobre la situación de la pandemia de COVID-19 cuando compareció ayer, virtualmente, en la Comisión del Senado en la materia que lo había convocado para que justamente informara.
Esa sesión duró 7 horas.
Sí, fue larguísima. Fue, para empezar, larga la presentación del ministro. 4 horas habló de corrido.
La senadora del Frente Amplio, Sandra Lazo, resumió en diálogo con la prensa, cuando transcurría más de la mitad del tiempo de la comparecencia, que la exposición de Salinas incluyó muchos datos, muchos números, mucha estadística, que si bien le parecían interesantes, contrastaban con la realidad. Uno tiene la percepción de que vivimos en países diferentes o en mundos y realidades paralelas, porque contrastan muchas de las expresiones que se están vertiendo allí adentro con la situación real con la que tomamos contacto con las diferentes departamentales. Cuando hablamos con los propios integrantes de los equipos de salud, eso fue lo que criticó la legisladora citada por La Diaria.
¿Y en el oficialismo?
En un sentido totalmente contrario a la percepción de la oposición, el senador blanco Gustavo Penades, presidente de la Comisión de Seguimiento, dijo en rueda de prensa que los planteos del GACH en su inmensa mayoría han sido adoptados y que Uruguay es uno de los países que más ha recortado la movilidad, pero que el problema no está vinculado esencialmente a un tema de recorte de la movilidad, sino al acatamiento que la ciudadanía adopte.
Hay varias crónicas a propósito de cómo fue esa sesión de ayer. El País, por su lado, la toma para su título principal en tapa. El 68% de los brotes son intrafamiliares. Dice la nota, según un reporte presentado ayer por las autoridades, con números cerrados al lunes pasado, en Montevideo hay 3.912 brotes activos. Y de acuerdo a esa información, el mayor número corresponde a contagios intrafamiliares, 2.655, lo que terminó generando 10.568 casos activos. ¿Cuál es el otro terreno en el que se dan los brotes? En orden, los laborales, los brotes en el ámbito laboral, 738. En tercer lugar, los vinculados a instituciones educativas, 183 brotes. En hospitales, 168. Y bastante más abajo se ubican los brotes en clubes deportivos, concretamente 46.
Continuamos con el panorama nacional.
¿Para dónde vamos ahora?
Vamos a noticias de economía y empresas.
El desempleo se ubicó en febrero en 11,1% de la población económicamente activa, 4 décimas más alto que en enero y 6 décimas más arriba que hace un año, cuando estaba en 10,5%.
A partir de los datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, se puede estimar que en el segundo mes del año había unas 198.000 personas desocupadas.
En octubre de 2020, el desempleo tuvo un pico de 11,2%, el guarismo más alto desde 2006. El indicador había retrocedido levemente desde entonces, pero bueno, en febrero se acercó nuevamente a aquel valor.
El informe del INE también indica que la tasa de empleo, que refleja la demanda de trabajo por parte de empresas y organizaciones, también empeoró en relación a enero. Llegó a 54,9% contra 55,2% a comienzos de año.
7:30 de la mañana.
Cerramos con otras noticias.
La justicia condenó por un delito de hurto y otro de rapiña especialmente agravada a un hombre de 32 años con antecedentes penales, que fue uno de los que asaltaron el domingo pasado de madrugada la casa de la periodista y directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca.
El sentenciado deberá cumplir una pena de 5 años y 4 meses de penitenciaría.
Parece que quedó descartada la interpretación que hubo inicialmente de que podría haberse tratado de alguna acción con ribetes políticos o de otro tipo, ¿no?
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:32, más noticias. Vamos al estudio Parque Rodó con Romina para escuchar cotizaciones, lo que pasó en mercados de cambios, etcétera.
Les cuento, Emiliano, ayer el dólar aquí en nuestro país subió 0,19%. El interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 273. En pizarra del Banco República, ¿cómo quedó la cosa? Bueno, el dólar cerró a 43 pesos para la compra y a 45,40 para la venta. Los países de la región, empezamos mirando a Brasil, bueno, ahí la divisa estadounidense también subió ayer y cerró en 5 reales con 706, mientras que en Argentina el dólar oficial siguió esa tendencia también, el oficial subió y se ubicó en 92 pesos con 62, el paralelo o blue cotizó estable, lo hizo en torno a los 142 pesos. Y por último, si vamos al euro, tenemos que subió ayer frente al dólar y sobre el término de la jornada estaba en 1,1947.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.